Desde el 17 de diciembre del año 1999, todos los 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, según lo ha resuelto en su momento, en ese año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas. La violencia contra la mujer no solo representa una obvia violación a los derechos humanos, sino que en gran parte es consecuencia de la discriminación que recibe en diversos contextos sociales la mujer por la presente aún desigualdad de género. Se estima que hasta un 70% de las mujeres en el mundo sufren violencia en su vida.
La ONU define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La fecha del 25 de noviembre se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
Sí, este año la campaña del secretario general de la ONU se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que reclama el 25% de cada, el 25 de cada mes. Bueno, es una fecha en la cual se usa por parte de esta campaña Únete para, bueno, conmemorar este tema de la violencia contra las mujeres. Bueno, también se usa el color naranja en esa fecha, que exhorta a las personas a adherirse a diferentes actividades o acciones en pos de esta iniciativa. Bueno, este año se va a extender las actividades del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en 16 días entonces de activismo contra la violencia basada en el género, con la consigna de pintar el mundo de naranja en el marco de esta campaña que ha diseñado la ONU, que se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y para saber cómo se va a vivir o se está viviendo ya en estos días previos el Día de la Violencia contra las Mujeres, vamos a conversar con una integrante del colectivo Mujer Ahora. Y bueno, vamos a repasar cómo ha evolucionado, siempre lo hacemos cada año, cómo viene el tema de la violencia de género en nuestro país. Vamos a hacer entonces una especie de balance anual, si podemos llamarlo así. Estamos entonces en comunicación telefónica con Fanny Samunicki, de Mujer Ahora, como decíamos. Fanny, bienvenida a La Nueva Mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Fanny, contanos cómo están viviendo este año, particularmente lo que es un día importante para estos colectivos, como es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Mira, te digo la verdad que nos interesa más el resto del año que este día. Uh-huh. Este día es un día, digamos, de llamar la atención. Pero sí, lo que más importa es lo que hay que trabajar todo el año para contribuir a ese objetivo que se pone a la vista el 25 de noviembre, pero que está presente todo el año. Entonces, la red, Mujer Ahora integra la red contra la violencia doméstica, red de lucha contra la violencia doméstica. Y lo que vamos a hacer este año es acompañar la marcha de una de las organizaciones que también integra la red, que es Mujeres de Negro, que tradicionalmente hace una movida voluminosa, digamos, para estos días. Y este año va a ser una marcha desde la Plaza Independencia hasta en la Plaza de la Independencia. Bien. A partir de las 7 de la tarde.
Bien, y decías,
sí. Están todas las mujeres y hombres invitados.
Por supuesto.
El requerimiento es ir totalmente de negro y acompañar la marcha.
Perfecto.
Va a haber una especie de acto, no acto, sino un acto artístico, sí, al llegar a la intendencia.
Sí, decías desde la coordinadora contra la violencia doméstica, en realidad, bueno, es un día, sí, bueno, que marca un mojón para difundir, pero en realidad que se trata de un trabajo de todo el año. Contanos este año dónde han puesto el foco, dónde vienen trabajando fuertemente.
Mira, las organizaciones sociales trabajamos fuertemente, por un lado, en la atención a mujeres, en la capacitación a operadores y en la incidencia política, tratar de llamar la atención de las cosas que no andan bien en las respectivas instituciones nacionales. Entonces, lo que nosotros vemos en este año es que ha habido un cierto impulso por parte del INAU en lo que es la atención violencia doméstica a niños, niñas y jóvenes a través del CIPIAB, que es un departamento. El Ministerio del Interior es el que ha hecho más esfuerzos en cuanto a la innovación, no este año, pero el año pasado, con el uso de la integración de las tobilleras.
Sí, que se extendieron hace poco a otros departamentos, a Canelones, por ejemplo.
Este año lo que se ha trabajado en extender el número de tobilleras, extender la capacitación y la implementación en otros departamentos. Y es un esfuerzo económico y técnico muy grande que está haciendo el Ministerio del Interior y que lo está haciendo muy bien. Realmente sentimos que por ahí es donde hay una innovación y un avance importantes en esto. Porque, fíjate, si un hombre ejerce violencia doméstica y no le pasa nada, no hay ningún tipo de sanción, ni de control, ni de nada, es un permiso para seguir haciéndolo, ¿no?
Claro.
Y eso nos parece muy muy negativo. Entonces, las tobilleras por lo menos establecen un sistema de protección a la mujer. No es un sistema de control del hombre, sino de protección a la mujer. Es decir, la mujer tiene un área en la que el hombre no puede acercarse durante los meses que dure la protección. Y si lo hace, si se acerca a esa zona, eso es inmediatamente recibido en el Ministerio del Interior y da lugar a una intervención protectora con la mujer. En primer lugar, se le anuncia, tome medidas tales y cuales porque puede estar acercándose y vamos a ir enseguida. Y la idea es que llega un patrullero antes que el hombre.
Bien.
De hecho, no ha habido prácticamente situaciones, es decir, ha habido hombres que se sacaron en la tobillera, pero eso inmediatamente se queda consignado.
Claro, dispara una alarma, ¿no? También.
Exactamente, dispara una alarma y eso determina, por un lado, la mayor protección a la mujer y la búsqueda del hombre. Y cuando lo encuentran, ahí sí directamente es prisión, porque eso ya es un acto de desacato.
Perfecto.
Ya completamente dejó de ser un tema privado entre él y la mujer, hay un desacato a una orden judicial.
Bien. Contanos, desde los colectivos, ¿están manejando, por ejemplo, en cuáles departamentos sería más prioritario instalar las tobilleras, dado bueno que hay una escasez de recursos y que tal vez se piense en ir instalando la tobillera, el sistema, en todos los departamentos, pero seguirá haciendo una tapa, me imagino? ¿En cuáles sería prioritario, Fanny, instalar?
Bueno, el primero es en el que ya se está haciendo, que es Canelones, porque sé que tiene mayor población, porque tiene recibe más la zona de influencia de Montevideo, ¿no? Hay una relación funcional muy grande entre Montevideo y Canelones, y ese es el departamento al que se está yendo ahora. Pienso que después estaría San José, que tiene condiciones similares a las de Montevideo, a las de Canelones también, ¿no? Creo el segundo departamento va a ser San José, pero eso es decisión del Ministerio del Interior. En realidad, yo no estoy segura. No lo sé yo. Es lo que me parece.
Bien. También te queríamos consultar sobre un convenio firmado hace algunos días entre el Ministerio de Salud Pública y la Suprema Corte de Justicia, que crea algunas herramientas para dar respuesta más efectiva y rápida a la violencia basada en género, según dijeron las autoridades. ¿Podés darnos algún detalle de qué se trata este convenio y cómo lo evalúan desde las organizaciones sociales?
Mira, el convenio consiste en la resolución de elaborar un protocolo conjunto.
Bien.
O sea, todo está a futuro. Más adelante, supongo que pronto, se va a elaborar un protocolo de intervención conjunta. Que yo supongo que tiene que ver con algo que muy frecuente sucedía siempre. Si las mujeres iban con lesiones a la comisaría y en la comisaría no había elementos para asegurar la gravedad o el efecto, qué es lo que le estaba pasando. Hay una denuncia, pero ¿qué le pasa con la denuncia? ¿Qué lesión hay? ¿Qué daño hay? Bueno, eso no se sabía. Quizás esto apunte a coordinar esa gestión ahora. Pero ya te digo, no está hecho el protocolo, así que no sé bien tampoco en qué se va a poner el acento.
Claro, pero es necesario generar algún tipo de herramienta, ustedes entienden,
sí,
para apoyar en esa instancia para detectar casos de violencia de género.
Claro, porque fíjate que la violencia doméstica se trata en el área civil, pero al mismo tiempo las conductas de violencia doméstica incluyen muchas prácticas que tienen que ver también con lo penal, por ejemplo, las amenazas, la apropiación de bienes personales, y también la violencia física. Si la violencia física produce lesiones, eso debe ser bien evaluado como para que en el área penal eso pueda ser adecuadamente manejado. Si no está claro si las lesiones son leves, graves o gravísimas, bueno, si son gravísimas en general se ve, pero si son leves o graves, uh-huh, ese es un dato que el Poder Judicial, que concretamente los juzgados penales tienen que disponer de una información clara.
Claro.
Porque la resolución es diferente según si la violencia ejercida físicamente es leve, grave o gravísima.
Sí, por supuesto.
Que produce distintas penas.
Claro. Fanny, estamos en un periodo electoral, que faltan algunos días nomás para la segunda vuelta. ¿Cómo ven desde los colectivos el tema de la violencia hacia las mujeres, o la violencia doméstica, en lo que es la agenda de estos meses electoral? ¿Cómo han visto? No se contempla demasiado, ¿no?
Muy pobremente manejada, prácticamente ha sido un silencio estruendoso el que hemos escuchado. Uh-huh. La única persona que se pronunció dándole prioridad al tema es Constanza Moreira, pero que no es candidata presidencial, entonces, digamos, no está en el núcleo duro del futuro poder. Y bueno, y eso es lo más que se ha conseguido. Es una senadora, sí, uh-huh, que lo tiene claro, pero nadie más, ¿eh? Es más, cuando hemos ido hablar con legisladores para plantear problemas concretos, son muy amables, te reciben amablemente, cuando te vas te acompañan hasta la puerta, pero después cierran la puerta y otra cosa, ¿qué pasa? Uh-huh. El que sigue. Si no hemos encontrado realmente un compromiso y un seguimiento por parte del Poder Legislativo a las demandas que hemos presentado. Uh-huh. Así que no es muy auspicioso, no, lo que hemos visto no es auspicioso. No parece venir nada mejor que lo que tenemos ahora.
Bien, y eso que se habla mucho de seguridad pública o seguridad humana, y sabemos que el tema de la violencia doméstica allí es gran parte del problema también.
Sí, claro. Entonces, es lo que te digo, el Ministerio del Interior se va a seguir con esto de las tobilleras, se va a seguir con las capacitaciones, se va a aumentar el número de unidades especializadas en violencia doméstica, se va a insistir en la capacitación y en la correcta actuación de esas unidades. Es decir, eso está muy bien, estamos muy conformes con eso, nos parece, es un servicio del Estado que está comprometido a su manera y en su medida, ¿no?, dentro de lo que puede hacer, comprometido con una mejor respuesta a las situaciones. Pero se necesitan más intervenciones y, por ejemplo, en lo que es el Poder Judicial vemos, en fin, nada innovador, nada comprometido, más bien las intervenciones son, te diría que casi que burocráticas, ¿no? Es decir, muy poco compromiso. Por ejemplo, las situaciones, nunca hay una sola víctima. Es decir, por una mujer que sufre violencia doméstica, sus hijos están en las mismas, aunque no sean directamente golpeados, que claro, muchas veces incluso la mujer quizás no sea golpeada, pero hay todas las otras formas de violencia psicológica, patrimonial, toda la opresión, toda la, como decirte, la degradación a que son sometidos, toda la inseguridad en la que viven, eso afecta también a los niños. Mm. Pero en los juzgados se toma por separado lo que tiene que ver con la mujer. La mujer presenta una denuncia por violencia doméstica, se resuelve sobre eso y nada más. Medidas protectoras para la mujer, pero no se definen medidas protectoras para los hijos, porque como no hubo denuncia, el juzgado de oficio tampoco investiga.
Claro, entonces, se limitan a eso concretamente.
Sí. Y no toman medidas. Mm. Entonces, ahí se suscitan muchos problemas, por ejemplo, con el régimen de visitas. Porque si bien hay prohibición de acercamiento y comunicación entre el violentador y la violentada, los hijos que están en el medio también son objeto de esa misma violencia, pero no tienen medidas protectoras en cuanto a relación con el padre. Entonces los tironeos de que yo me los llevo porque yo no tengo previsión de acercamiento a mis hijos, todo eso sigue, claro, y sigue de la peor manera, como para, con la intención fundamentalmente de seguir manteniendo la cuota de poder que el juzgado limitó transitoriamente con la medida cautelar. Entonces los hombres violentos siguen ejerciendo ese poder de control y de sometimiento y de exigencia y de hágase mi voluntad, que es muy trastornador para los hijos y para las mujeres y para todos. O sea que las situaciones se mal resuelven y solo a medias o a tercios o a cuartos. No se ve la globalidad de la situación y no se toman medidas para la globalidad de la situación. Si las mujeres denunciaran la violencia contra ellas y contra sus hijos, quizás hubiera o podría haber una respuesta diferente. Pero cuando van sin abogado y van a la
comisaría,
al mostrador del juzgado a hacer una denuncia, nadie los asesora en ese sentido.
Sí, o nadie les pregunta tampoco, ¿no?
Nadie les pregunta nada, ni les asesora en cuanto a reconocer otras formas de violencia e incluirlas en la denuncia. Uh-huh. Lo que te decía, se toma todo casi que burocráticamente. Una denuncia, sí, bueno, ta, ponga eso, tal cosa, haga lo que le haga ahí lo que pueda y pase.
Es una formalidad, se cumple la formalidad, digamos.
Exacto. No sentimos un compromiso del Poder Judicial con la problemática. Más bien hay un acostumbramiento, hay juzgados especializados y se manejan burocráticamente. Con algunas características que son preocupantes, por ejemplo, en los juzgados de familia especializados en violencia doméstica, no se cumplen algunas cosas que en otros juzgados son norma, por uh-huh. ejemplo. En todos los demás ramas, en todas las demás ramas, los jueces justifican su sentencia. Dicen, tomo esta decisión considerando tales y cuáles cosas. Uh-huh. En violencia doméstica no. Simplemente prohibición de acercamiento y comunicación por 3 meses.
¿Y por qué se da eso? ¿La normativa no lo requiere o no se cumple la normativa? Sí,
claro que la normativa es la misma que para todos los juzgados.
¿Y qué pasa
pero
entonces?
Como el tema no es tema prioritario, se permiten trabajarlo y se les permite trabajarlo. Aparentemente no funciona, no hay un orden, no hay un organismo que controle la calidad del cumplimiento de las acciones, ¿entendés? Uh-huh. Entonces ahí queda, simplemente es más cómodo atender, tiene muchas sentencias por día, eso es cierto, muchas audiencias por día, pero simplemente se resuelven así, como mecánicamente y sin darle... Claro, ¿por qué no pueden hacer una justificación de la denuncia? Porque tampoco estuvieron en el caso.
Ajá.
No se interrogó, no se profundizó, no se buscó más información como para poder tomar resoluciones mejor fundadas. No hay nada de eso. Hay un mecanismo, ya te digo, un funcionamiento de oficina, burocrático.
Bien.
Está muy empobrecido y tenemos la impresión de que eso va avanzando. Fíjate una cosa. La sociedad civil presentó hace 2 años y medio uh-huh. una petición al Poder Judicial uh-huh. pidiendo que la Suprema Corte de Justicia tomara medidas con respecto para impedir que se siguiera adelante con algo como 22 prácticas que estaban reñidas con la aplicación correcta de la ley. A los 6 meses... la Suprema Corte produjo una acordada dando razón a prácticamente todos los puntos que habíamos planteado. Uh-huh. Y hace 6 meses reiteró la acordada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no le daban pelota, no la acataban, ¿entendés? No se integraba a la práctica las recomendaciones de la acordada. Uh-huh. Hay un vacío en la capacidad controladora dentro del Poder Judicial que determina que los jueces hagan lo que les parece, cómo les parece, y bueno, que traten de pedir cambio para otro juzgado, porque violencia doméstica es vivido como lo de menor jerarquía dentro de la actividad judicial.
Uh-huh. Fanny, te habla Ismael Viñoli. Te quería preguntar que nos facilitaras, para hacer más ilustrativo para el oyente que está en la casa, que nos comentaras más o menos cómo están los números con respecto a violencia doméstica en Uruguay actualmente.
Mira, este lunes o el martes el Ministerio del Interior va a hacer una conferencia de prensa para informar sobre los datos actualizados. Uh-huh. No sé bien cuáles son los datos que van a dar, pero la impresión que tenemos es que sigue siendo la actividad más denunciada. Hace un par de años había más denuncia por violencia doméstica que por hurtos y rapiñas juntos.
Sí, lo recuerdo perfectamente, sí.
Wow. No sé cómo evolucionaron esos números, pero no creo que hayan cambiado tanto.
O también las muertes de mujeres que se dan, es un número nada, digamos así...
Nada despreciable.
Despreciable, si se puede usar la palabra, en relación a los homicidios o a las personas que mueren en
Es la principal
rapiñas.
Causa de muerte de mujeres asesinadas, es por violencia doméstica. Y nosotras lo que hacemos también es sumar las muertas con los homicidios, con los intentos de homicidio.
Claro.
Porque algunas mujeres tuvieron suerte y se salvaron, pero la intención fue la misma y el acto fue el mismo, tuvieron más suerte que otras. Entonces nosotros sumamos esos números y andamos por los 40 casos.
Claro.
Prácticamente casi una por semana. Muerta o asesinada o intentado el asesinato.
Fanny, y Uruguay, con respecto a la región, ¿cómo se ubica en materia de violencia de género?
Mira, en números absolutos, claro, tenemos poquitos casos, pero
en relación.
Claro, en relación por 100.000 habitantes, estamos en los primeros lugares. Estamos muy por encima de Argentina, estamos por encima de Chile, estamos por encima de los países de la región.
O sea que podemos hablar de Uruguay como un país muy violento desde el punto de vista de género.
Sí, exactamente. Hay una violencia de género muy importante.
Bueno, eso es algo... Qué lástima que no lo hayan tenido en cuenta los partidos políticos, este tema.
Sí, te acordaron.
Sobre todo en la agenda de seguridad, ¿no?
Claro.
Creo que el único que lo mencionó, o que en realidad yo lo vi que le mencionó, fue... Tabaré Vázquez lo mencionó ahí al pasar cuando habló de seguridad, ¿no?
Al pasar, pero no estaba inicialmente en sus puntos importantes dentro de campaña, ¿no? Le hizo notar, te estás olvidando. Y dijo, ay, tenés razón, me olvidé, y lo puso. Lo mencionó, como decís, lo mencionó, pero no es tema central.
Claro.
Aún así, el Ministerio del Interior está haciendo un trabajo... Está haciendo bien su trabajo. Sin duda es el organismo que está más comprometido y con mejores resultados dentro de lo que son sus cometidos, dentro del conjunto del Estado.
Claro, Fanny. Y ahora, viendo que, bueno, ustedes valoran que el Ministerio del Interior se está poniendo el tema al hombro, está tratando de tener iniciativas en este sentido, ¿hasta qué punto también el Ministerio del Interior puede avanzar si, como decías vos, Fanny, la justicia no avanza? Porque son de dos patas
de la misma cuestión.
¿Cómo lo evalúan ustedes?
Preocupante. Es preocupante. Hace mucho tiempo que estamos muy preocupados con la pobreza de la respuesta del Poder Judicial.
¿Y qué se puede hacer en relación al Poder Judicial? ¿Ustedes tienen alguna estrategia, avisoran que se puede ir caminar en algún sentido para tratar de cambiar la situación? ¿Cómo lo ven?
Bueno, lo que nosotros hacemos es específicamente participamos en las actividades en las que participa el Poder Judicial y ahí señalamos las cosas, hacemos públicas nuestras demandas, insistimos con eso, tratamos de buscar alianzas y bueno, se logra lo que se puede. Sí. Sin duda, desde la sociedad civil tenemos el rol de picanía de los bueyes, no somos nosotras las que podemos modificar el Estado. Solamente podemos hacer esto que hacemos permanentemente, que es llamar la atención, que es exigir, que es plantear en todas las situaciones en las que participamos, y bueno, ver si alguien toma la invitación y se hace cargo. Pero va muy lento, muy lento. Si se acuerdan de la violencia doméstica, cuando hay menor renta y después se olvidan rápidamente porque es poco rentable.
Bien.
Fanny, te quería comentar, preguntarte más bien, quizás el aspecto que más ha tomado notoriedad en los últimos meses en relación a la violencia de género ha sido el asunto con respecto a la joven de Maldonado. Justamente, y han salido diversos actores a pronunciarse con respecto a la cobertura mediática que este crimen ha tenido de parte de los medios. Ustedes, desde el colectivo, ¿qué evaluación hacen?
Sí, la prensa le cuesta mucho incorporar los lineamientos aconsejados. Ha habido varias capacitaciones, digamos, capacitaciones, no sé si llamarlo así, pero actividades con los medios de comunicación.
Con los trabajadores de los medios.
¿Cómo?
Más bien, con los trabajadores de los medios, más bien, capaz.
Sí. Y Mujeres hizo a principios de este año, creo, o el año pasado, no me acuerdo bien, una actividad con los medios de comunicación, todo bien, se hizo un decálogo. Creo que la Asociación de la Prensa también hizo una actividad interna.
Sí, hay un código de ética justamente de la Asociación de la Prensa, además de organizaciones como la de ustedes, se pronunciaron hace unos días, destacando las fallas en la cobertura mediática de este caso de la adolescente asesinada en Maldonado.
Claro, o sea que en realidad las cosas están sobre la mesa. Se puede mejorar la gestión de los medios de comunicación. Ahí, en fin, son los dueños de los medios, pienso yo, los que no toman medidas en ese sentido. Muy bien, se hacen capacitaciones, se hacen decálogos, se hacen protocolos, todo, códigos de ética, todo demás, y después, no sé si se guarda en un cajón o directamente ni siquiera se guarda en un cajón. No sé decirte. A principio me parecería que no se aplican. No notamos que haya, cuando un medio produce tiene una gestión negativa, nadie se entera de que haya un llamado de atención, una propuesta de cambio, nada, así queda. Porque funcionó, porque tuvo rating, o venta quizás, o por lo que sea, y sirvió entonces. Los códigos son otros, no son los que nosotras promovemos. Y yo siempre he visto que te digo, hay muchas cosas que se hacen a medias, por ejemplo, y Mujeres en esa capacitación que te digo que hizo para medios de comunicación. Después no hubo ningún seguimiento del impacto, del resultado, ¿entendés? Claro. Que me parece que es una macana muy grande. Si para qué gastas plata y esfuerzo y de todo en hacer una capacitación y después lo dejas a la buena de Dios, ni siquiera te enterás de si funcionó o no funcionó. No se puede hacer cosas así. Las iniciativas tienen que tener seguimiento que asegure su mejor producción. Pero bueno, en el fárrago de cosas que hay que tratar de hacer, sucede que esas cosas quedan para después o para nunca.
Fanny, te quería consultar lo siguiente. Nosotros aquí nos formamos como estudiantes de comunicación y bueno, vemos un amplio espectro de teorías en las cuales los medios de comunicación son vistos en algunas como muy importantes gestores de la realidad y de creación de imaginarios y otras teorías que lo relativizan un poco más. Ustedes, como colectivo, ¿qué asignación le dan a los medios masivos de comunicación uruguayos con respecto al imaginario que se crea sobre el género en nuestro país?
Bueno, yo soy una humilde asistente social, así que no estoy en condiciones de hacer esa evaluación que tú me estás pidiendo. Así, improvisando. Creo que los medios tienen, no sé, una función, tendría que casi amarilla. En el caso de Maldonado, por ejemplo, es eso, es amarillismo que satisface el morbo. Y ahí termina. Hasta que aparezca otra cosa que pueda satisfacer las necesidades inmediatas de entretenimiento de alguna gente. Sí. Se va a ser sustituida, qué sé yo, por el gol de Recoba o por cosas así. Minimeses, cosas mínimas que van sucediendo y que parece que agitaran el panorama, parece que pasó algo. Por eso te digo, parece que tienen un rol cercano al amarillismo.
Sí, y además del morbo, Fanny, en el caso del adolescente de Maldonado, que de hace unas semanas, también algunos detalles de su vida que en realidad, alguien podría leer eso y pensar que en realidad, bueno, ella andaba en malos pasos, era una consecuencia inevitable lo que le pasó, que creo que eso es aún peor todavía que los detalles del crimen, ¿no?
Si algo habrá hecho, bueno, si salía de noche, tenía amigos, andaba con unos atorrantitos medio planchitas, la culpa es de ella, sácate. Muy sencillo.
Perfecto.
Sí, pues te digo, para mí está muy cercano al amarillismo, es algo que induce a pensar de la más miope manera.
Bien, perfecto. Fanny, te agradecemos por estos minutos de conversación y bueno, reiteramos entonces la invitación para esta actividad el 25 de noviembre, va a ser el lunes o martes, tenemos entendido, la actividad por el día.
¿Tú qué me decís tú, la marcha?
La marcha,
sí. Chivo.
Sí, claro, bueno, ustedes están invitados hasta esa marcha a las 6 de la tarde desde desde Plaza Independencia hasta la Intendencia.
Perfecto, Fanny. Bueno, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Fanny.
Bueno, gracias.
Bien, hablábamos con Fanny Samuniski del colectivo Mujer Ahora en relación a lo que será el próximo día 25 de noviembre, como ya hace varios años, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.